Buen día. Bueno, padre, nos han preguntado mucho qué diferencia hay entre la continencia periódica y los métodos anticonceptivos. Estos son problemas que siempre han estado latentes y que cuanto más se clarifiquen mejor, ¿no?
Efectivamente. Y en este programa, que siempre está un poquito acotado por el tiempo, trataré de ser lo más sintético y también claro posible. Hablo como hablamos los cristianos, es decir, nosotros no pensamos en los temas matrimoniales, conyugales, en tantos temas sociales, solamente con nuestra inteligencia personal y tratando de arreglarnos como podemos en la vida. Los cristianos sabemos que vivimos dentro de una luz muy grande que nos ayuda a movernos con soltura por la vida, que es la enseñanza que Dios mismo nos ha dejado en la Sagrada Escritura, en la Santa Biblia, que para nosotros es palabra de Dios, palabra de sabiduría. Ahora bien, en este tema, que tiene que ver con la natalidad, con la fecundidad, con la reproducción de la vida humana, el primer libro de la Biblia, el Génesis, nos dice de entrada que en el plan de Dios estaba la multiplicación de la vida humana en la tierra por intermedio del amor humano. Y por eso, después de crear a Adán y Eva, nos dice el capítulo 1 del primer libro de la Biblia, nada más que al principio, Dios los bendijo diciendo: crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Así. De modo que, como no hemos recibido nunca en la Biblia una indicación en contra, los cristianos, por una parte, sabemos que es una gran bendición de Dios que exista la vida humana y que exista la multiplicación de la vida humana, pero sin caer en ningún tipo de fanatismo, como a veces algunas personas, sobre todo desde algunos organismos internacionales, dicen que en la Iglesia Católica, o los cristianos en general, o los que seguimos la Biblia, tratamos de fomentar una especie de gran explosión demográfica, ¿no? Eso no es verdad. Lo que sí tenemos es un enorme amor al plan creador de Dios. Al mismo tiempo sabemos que nos ha dado inteligencia y libertad, y por lo tanto que tenemos que hacer uso del don de la vida con responsabilidad, pero sin salirnos del plan de Dios. Y esa manera de pensar las cosas es un poquito a veces difícil, exige tener una gran convicción cristiana en la vida. Lo que estoy ahora diciendo no se refiere a esas situaciones muy difíciles en las cuales una parte de la pareja es cristiana, la otra no es, o una es practicante y la otra no, porque esas situaciones muy tensas, muy difíciles, hay que ir muy despacito, a poco tratarles de acercar a lo que es el plan de Dios, ¿verdad? Pero esto, como la doctrina general de la Iglesia, es lo primero que hay que tener claro. Yo diría que, para que el vocabulario no sea, digamos, confuso, los cristianos no hablamos nunca ni de control de la natalidad ni de control de la población. Esas palabras las usan personas que normalmente vienen del ámbito de las personas puramente, digamos, de mentalidad racional o racionalista, que se asustan ante una posible dificultad grande en una familia si nace un hijo más, o ante la vida en el planeta entero si es que hay una gran explosión de población, y hablan de que hay que controlar, muchas veces con métodos que no respetan la libertad del ser humano. Quieren controlar eso como a veces se controla una plaga o una peste, ¿no?, o una epidemia. En cambio, los cristianos, sobre todo en la Iglesia Católica, hablamos de paternidad responsable. Ese es el vocabulario que usa el Catecismo de la Iglesia Católica, que respeta profundamente las decisiones de cada ser humano que es inteligente y tiene libertad, pero tiene que ser responsable. Miren, en el punto 2368, al hablar de la fecundidad del matrimonio, el Catecismo dice: los esposos deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable. Paternidad responsable quiere decir, ante Dios, si se puede traer un hijo a este mundo, traerlo con alegría, en paz. Si uno piensa que no puede, en este momento, una familia concreta, traer otro hijo al mundo, entonces es perfectamente responsable y legítimo espaciarlo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo espaciar los hijos o no tener uno más durante el tiempo que se piense que no es prudente? Pues en esto, la Iglesia ha vuelto a intervenir diciendo que no todos los métodos son igualmente, digamos, concordes con la voluntad de Dios. Si alguien que nos está escuchando no participa de la fe cristiana, es lógico que le parezca muy difícil esta doctrina, porque para vivirla hay que estar en gracia de Dios. Como en tantas cosas, el cristianismo tiene una doctrina que no es fácil de vivir, y sin la gracia de Dios es imposible. Por ejemplo, no mentir jamás, es una de nuestras normas. Eso sin estar en gracia de Dios es imposible. O no quedarse con los bienes del prójimo jamás, ni siquiera un lápiz. Eso es imposible. O un profesional no recibir un soborno, nunca en la vida, que le puede resolver todos los problemas económicos. Hay que estar siempre en gracia de Dios para vivir toda la vida moral cristiana. Y en el matrimonio, lo mismo. No es una maldición pasar dificultades, a veces serias, por tener un hijo o por tener varios. Pero si se está en gracia de Dios, hay una bendición especial. Hay una ayuda muy especial. Ahora bien, ¿cómo se pueden espaciar los hijos? Dentro de lo que yo diría es el espíritu del Padre Nuestro, que es la oración que Cristo nos ha enseñado. Jesucristo nos ha enseñado a decir a Dios, en un momento el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. De modo que aceptamos que la voluntad de Dios intervenga en nuestra vida. Los métodos por los cuales se puede vivir esta paternidad responsable, no tener hijos, tienen que estar abiertos a que Dios también intervenga. Ahora, hay dos grandes grupos de métodos que se separan totalmente entre sí. Uno son los métodos que se llaman de anticoncepción artificial, ¿no? En los cuales el que los usa dice, hágase mi voluntad, así en la tierra como en el cielo o donde sea. Entonces, recurre al preservativo o al DIU, al dispositivo intrauterino, algún tipo de píldoras que se supone que son anticonceptivas, es decir, que inhiben la ovulación de modo que no pueda haber fecundación. Otra cosa es que hay muchas píldoras, que ahora son la mayoría, que son abortivas, aunque los fabricantes lo niegan, mienten. Ahora se fabrican con la intención de que el efecto no sea solo anticonceptivo, sino abortivo. Usando una palabra más técnica, es antiimplantatorio, que no se anide y permanezca dentro del útero la criaturita recién concebida.
Padre, perdone que lo interrumpa. Ahí quedó demostrado, sí, que una firma importantísima alemana, sí, que fue la que difundió primordialmente las píldoras por el mundo, creaban un desequilibrio hormonal que producía después hijos que no eran ni varones ni mujeres en el sentido total y absoluto de la palabra. Entonces venían estos seres light, que son para un lado o para el otro fácilmente de llevar y que no actúan de acuerdo con las características propias de su sexo. Sí. Perdone la interrupción, ¿no?
Gracias. Sí, sí. Son problemas secundarios pero muy importantes derivados del uso de algunos anticonceptivos hormonales que se están estudiando actualmente. Efectivamente hay consecuencias que parecen que son gravísimas, incluso para la sexualidad de los hijos e hijas que tienen. Pero en el método que después lo podremos ampliar también un poquito más, yo quisiera recordar que ha habido estudios recientes muy importantes que le dan un enorme valor a los métodos naturales, no a estos métodos artificiales que buscan la absoluta seguridad de que no venga un hijo, sino a estos métodos naturales que, bien usados, bien conocidos, son normalmente sumamente eficaces. De modo que se puede vivir una paternidad responsable bien, solo que hay que aprenderlo, ¿verdad? Bueno, por el momento, digamos, hago esta pequeña introducción en bosquejo.
Bueno, vamos a una pausa entonces y después continuamos. ¿Cómo no? Bueno, padre, continúe con la cuestión de los métodos naturales, porque realmente es una cosa muy importante.
Sí, es sumamente importante, pero vuelvo a recordar que esta doctrina general no es fácil de vivir. De modo que si hay alguna persona o un matrimonio que habitualmente no se acerca a los sacramentos, no está con esa fuerza, esa luz, esa especie de inmensa confianza en la providencia de Dios que da el estar en gracia de Dios, todo esto les va a parecer que no, que eso es para unos escogidos, distintos, que ellos no quieren un hijo por ningún camino que sea y no quieren correr la posibilidad de que la voluntad de Dios sea enviarles un hombre. Con esas personas hay que hablar de otra manera, haciéndoles ver que hay una enorme sabiduría también conyugal en el modo en que se entregan el marido y la mujer es muy importante que no sea tan calculador, que los gestos no sean verdaderos. ¿Han visto? En la unión sexual, el hombre y la mujer se dicen, me estoy entregando del modo más completo que un hombre se puede entregar a una mujer y una mujer se puede entregar a un varón. Pero si en el medio, por medios químicos o mecánicos, han puesto una barrera entre ellos, que hace que el varón no deposite su semilla en el cuerpo de la mujer, o sea, imposible la fecundación, el lenguaje del cuerpo es mentiroso. Están haciendo, es una pena decirlo así, a veces hay gente que se queda muy ofendida, pero están haciendo con la creación una gran mentira. O sea, toda la sexualidad, toda la dinámica del cuerpo humano que está hecho para que sexualmente se una perfectamente, está siendo cortado como por una espada por estos métodos anticonceptivos totales, ni que decir si son abortivos. En cambio, los métodos naturales permiten una unión que sea perfecta. El hombre deposita su semilla en la mujer, pero está el recurso a estos periodos en los cuales, en la inmensa mayoría de las mujeres, hay periodos de infertilidad natural. Que la ciencia ha ido estudiando muchísimo este tema y ha conseguido darle a los que viven una vida conyugal normal, se entiende, no a los que tienen aventuras ocasionales, para ellos todo esto no sirve, ¿verdad? Pero una mujer que conoce bien el funcionamiento de su organismo puede aprender con diversos métodos naturales que existen para conocer bien su organismo a conocer en qué días no puede quedar embarazada y en qué días sí. Hay un grupo muy pequeñito de mujeres en los cuales su organismo, incluso con estos conocimientos, digamos, hace trampas, es desconcertante. En esos hace falta una asistencia médica, un buen ginecólogo que les ayude, un buen ginecólogo cristiano, que no les trate de dar soluciones, digamos, anticristianas. Pero para que vean que este método no es un cuento de curas, no es un puro verso de esos que es bueno para algunas personas, pero que en general es ridículo. Miren, yo tengo el artículo del British Journal of Medicine, que es la revista médica británica de enorme prestigio intelectual, así como existe en Estados Unidos esa otra gran revista que es el New England Journal of Medicine, en la cual, en el número, en la edición del 18 de septiembre de 1993, o sea, hace ya bastantes años, pero es el British Medical Journal, BMJ en la abreviación, 18 de septiembre de 1993, publicó un estudio que fue encargado por la Organización Mundial de la Salud para ver cómo era la eficacia de los métodos naturales, que es de abstenerse en los periodos fértiles e infértiles de la mujer, teniendo en cuenta ese dato, y encontraron que era, primero, perfectamente enseñable y además perfectamente asimilable por mujeres analfabetas, sin ninguna instrucción en el Bangladesh y en El Salvador, que aprendieron a conocer su cuerpo perfectamente y que cuando no querían tener hijos lo conseguían con una eficacia superior a cualquier otro método artificial. O sea, ni el preservativo ni el DIU daban resultados tan eficaces como el método natural bien estudiado. Había un porcentaje pequeñísimo en los cuales sus organismos, pero es muy pequeño, en los cuales sus organismos necesitan algún otro tipo de regularización médica primero antes de utilizarlo. Eso se puede hacer. Pero fíjense, este estudio ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud. No es que sea una especie de invento poco científico o poco técnico. Desde 1993, hace ya muchísimos años, que esto está bien conocido. Hay libros que se han escrito, etc. Otro tema que quisiera aclarar, porque es polémico, aunque no tenga que ver con la misma mecánica de la fisiología humana, pero sí tiene que ver con temas de la demografía de la población, es que las Naciones Unidas, desde 1998, están publicando estadísticas en las que dicen que se acabó la explosión de población tan temida. Es decir, que cada tantos años se duplica la población mundial. Eso, según las estadísticas de Naciones Unidas, del Departamento de Población de las Naciones Unidas, no volverá a ocurrir jamás dentro de lo que se puede prever. Es decir, la población humana de 6.000 millones de habitantes llegará a 7.000 millones de habitantes con seguridad, a un ritmo cada vez más lento, pero llegará. Pero ninguna estimación permite suponer que se llegará jamás en el planeta Tierra a 8.000 millones de habitantes. Pero la duplicación famosa se acabó. O sea que cada 20, 25 años éramos el doble. Eso gracias a qué? A muchísimos factores. Algunos de ellos han sido las campañas pro aborto que ha habido en muchos países. Pero el hecho es que la tasa de reproducción, salvo unos muy poquitos países en África y uno o dos en América Latina, las tasas de crecimiento demográfico son bajísimas en todo el mundo. En muchos países negativas, o sea, están envejeciendo las poblaciones. De modo que también es bueno en las discusiones reconocer que no hay de ninguna manera peligro de explosión demográfica en la Tierra. Para nada. El gran peligro es qué hacer con la población vieja que se nos viene encima. Porque no están naciendo bastantes chicos para mantener económicamente a las generaciones viejas. Esa es la pura realidad. En Europa ya se están cerrando colegios primarios, hospitales de maternidad, porque no están naciendo ya los chicos, ¿verdad? De modo que ese tipo de terrorismo que algunas veces se ha hecho desde algunos organismos internacionales, desde algunos gobiernos nacionales, como si las situaciones fueran de desesperación demográfica, son mentiras. Los datos son de Naciones Unidas. Ahora bien, dentro de la libertad que el ser humano goza de su autodeterminación personal, en una situación que ya no es de crisis demográfica, que lo único que hace falta es una cierta honradez por parte de los gobernantes para ayudar a que las repúblicas estén bien administradas. En materia de hijos, ¿qué decisiones hay que tomar? Las de responsabilidad conyugal. Que cada matrimonio decida si tiene 1, 2, 3, 4, 20 hijos. Digo una cifra escandalosa, simplemente para señalar que la libertad es real. Si un matrimonio se propone tener 20 hijos y piensa que eso es lo responsable, hay un respeto a la dignidad humana. Habría que tener algún argumento de mucho peso para pedirles que por favor no lo hagan. O no hacer lo que hacen en la China, que es castigarlos cuando tienen el segundo. Además, castigarlos con penalidades terribles. Las soluciones tienen que ser respetuosas de la dignidad humana. Pero la educación tiene que ir a crear responsabilidad, ¿no? En cada época histórica es más fácil o más difícil tener un hijo más, ¿verdad? Y el método natural es el mejor. Hay que aprenderlo. La Iglesia Católica tiene muchos lugares, muchas parroquias donde se enseña.
¿Usted se refiere al método Billings?
Al método Billings, ayudado por otros métodos adicionales, que son de la temperatura, etcétera, que los profesionales saben. Hay muchas señoras que saben enseñarlo muy bien. Bueno, no sé si con esto hemos dado un panorama que está dentro de la moral cristiana.
Vamos a ver.
Linda, santa.
Si nos vuelven a llamar para completar un poco el tema.
Creo que sí.
Gracias.